Hablaremos de Luis XIV y de la seducción de Luis de la Valliere. El fútbol argentino, por otra parte, es de los mejores del mundo. A pesar de todo, es de los mejores del mundo. Los jugadores argentinos están entre los 4 o 5 equipos mejores del mundo siempre, aún jugando mal. Así que bueno. Empecemos de nuevo, porque mañana se graba esto y van a tener enormes dificultades. Luis XIV seduce a Luisa de la Valliere. Así que ubiquémonos en Francia ya por el año 1661. El rey Luis XIV. Aunque estaba casado, tenía como amante a la esposa de su hermano Felipe. Felipe de Orleans, ¿no? Monsieur. Se llamaba Enriqueta y estaba emparentada con la realeza inglesa. Era inglesa Enriqueta. Imagínense, eso podía desatar un escándalo enorme. Y Luis, que no quería ni expulsar a su hermano ni alejarse de su amante, comprendió que su prestigio estaba en peligro. No es lo mismo que el rey tenga un amante cualquiera que el convencimiento general de que ese amante es justamente la mujer del hermano, ¿no? Eran muy permisivos en Francia con la lujuria de los reyes, pero no para tanto.
Sí, sí, tenía sus límites igual.
Así que, bueno, Luis pensó que era necesaria una solución que le permitiera seguir andando con la mina, ¿no? Y su propia amante, Enriqueta, su cuñada, ¿no? Andar con la cuñada es de lo peor, ¿no? Digo, ella fue quien pensó la solución.
En tanto esposa del hermano, no en tanto hermana de la novia de uno.
No es verdad. En tanto hermana de la novia casi es fatal.
Claro.
Bien. Y la mina le dijo al rey, escúchame tu majestad. Debes simular que amas a otra mujer y los rumores que nos molestan se trasladarán a otros foros. Así que búscate una mina y andale atrás, qué sé yo, y mientras tanto nosotros nos vemos y la gente habla de que vos andás con la otra, y chao. Entonces convinieron entre ellos que el rey se enamoraría de alguien de la corte y observaron a las más pertinentes para desarrollar el plan. Dos damas de compañía de Enriqueta despertaron la atención. Mademoiselle Le Pont y Mademoiselle Chemerol. La primera, comprendiendo el papel que debía jugar, rajó. Huyó de la corte, no le gustó y rajó. La segunda, que era ambiciosa, se hizo la exquisita y consideró que era muy político hacer esperar al rey. Le dio largas y no obtuvo nada porque Luis se cansó y buscó otra. Fue entonces cuando Enriqueta pensó en una tercera dama, que también era dama de compañía de ella, una joven inocente de 17 años, con grandes ojos azules, que podía hacer perfectamente el asunto. Se llamaba Luisa de la Valliere. Era una rubia hermosa, un poco tímida, que había dejado su Turena natal pocos meses antes y todavía no tenía la astucia del resto de las mujeres de la corte. Incluso dicen que rengueaba un poco. Y Enriqueta pensó, segura de su propio atractivo, que esa provinciana no ofrecería ningún peligro y que solo serviría para desviar los rumores sobre su relación con el rey. Y se equivocó muy fiero. Sin duda, Enriqueta era la única que no había observado bien a Luisa. Ya todos los cortesanos la estaban relojeando, vigilantes y tomándole el tiempo en los aprontos. Todos hablaban de Luisa con formidable entusiasmo. Cuando Luis la vio, la encontró muy satisfactoria. Sonrió, se inclinó y volvió muy contento a sus aposentos, juzgando inútil comunicar a su amante los amables pensamientos que empezaba a formularse. Al día siguiente buscó a Luisa. La entrevista no permitió al rey saber cuáles eran los sentimientos de la muchacha. Bueno, digamos que no le dio mucha bolilla a la mina, ¿no? Y así, cada vez que él trataba de acercarse, la mina lo atendía con cierta reticencia y frialdad. Hasta que un hecho casual le permitió saber qué sentía Luisa por él. Una tarde, mientras paseaba por la terraza de Fontainebleau, Luis vio a 4 damas entrar en un bosquecito para hablar libremente. Y las siguió sin hacerse notar. Se escondió atrás de un árbol y las escuchó. Mirán que perdía tiempo el rey. Las cuatro hablaban de un bailongo que se había hecho el día anterior, y allí el rey y algunos caballeros de la corte habían bailado. Y se preguntaban cuál de los bailarines les había sido más agradable. Bueno, una dijo que el marqués de Alincourt, otra el señor de Armagnac, la tercera el conde de Guiche, y se pidió opinión a la cuarta, que era nada menos que Luisa, y dijo: ¿es posible destacar a estos, siendo todos inferiores al rey? Su corona no añade nada al atractivo de su persona. Sería un temible seductor si no fuera rey, y en tanto lo es, seduce irremediablemente.
Oh,
dijo la mina con esta misma voz. Y el rey la escuchó. Emocionado, Luis se retiró en puntas de pie. Pasó toda la noche pensando en el secreto que había sorprendido. De todo te olvidas. Anoche dejaste allí sobre el piano que ya jamás tocas, ¿recuerdas?
Uh-huh.
Ese estupendo verso de Carriego, donde alguien, un señor, descubre sobre el piano el diario de íntimas memorias. Y entonces conoce el secreto de la mina. Y dice: ven, llévate el libro. Esa romántica loca, dejar tus amores allí sobre el piano, de todo te olvidas, cabeza de novia. Y Luisita de la Valier no dejó sus amores sobre el piano, pero los reveló entre los justos. Y en eso pensó Luis aquella noche. A la mañana nomás le escribió una carta a Luisa que decía: de todo te olvidas, anoche dejaste allí sobre el piano que ya jamás tocas. No, humildemente le pedí una cita. Me decía: ¿qué te parece si nos vemos? Pero no le decía en la carta: anoche sentí que lo que decía. No. Decía: me gustaría verte. El señor Benserard, encargado de llevar el mensaje, volvió y declaró que la joven era honesta y que no aceptaría recibir jamás al rey. No obstante, el mensajero, que notó el enamoramiento del rey, prometió convencer a Mademoiselle d'Artigny, cuya habitación se comunicaba con la de Luisa, para que ayudara en la causa. Le dijo al rey: los apartamentos de las damas de honor están situados en lo alto del castillo y es posible llegar por las cañerías, aunque de este modo no se puede entrar más que por las ventanas abiertas de una especie de terraza. Tenía la voz muy parecida a la de Luisa de la Valier. Finalmente se convino en que Mademoiselle d'Artigny abriría su ventana y desde su apartamento Luis pasaría al de Luisa. Uh-huh. Muy bien. Este plan era verdaderamente audaz para un rey que tenía otras cosas que hacer y sobre quien todos los hombres de Europa estaban atentos. Pero el plan se realizó escrupulosamente. Esa misma noche el rey escaló las cañerías. Llegó a la terraza, encontró la ventana de d'Artigny abierta y aquella mujer lo condujo ante la puerta de la Valier. Y Luisa había llegado hacía solo un momento y estaba sentada en un sillón leyendo o releyendo justamente la carta del rey, donde el rey le pedía una cita. Oyó abrir su puerta, giró la cabeza, vio al rey y se desmayó. Procedió a desmayarse. Luis se le acercó, reconoció la carta que estaba leyendo la chica, se enterneció y buscó reconfortarla manifestando la pureza de sus sentimientos apasionados. Luisa volvió en sí, lloró, reprochó al rey una temeridad que podía deshonrarla. Él le dijo que el hecho sería siempre ignorado, dio su palabra de no intentar nada sin el consentimiento de ella, y todos los que hacen los miserables como uno, ¿no? Por fin la interrogó acerca de los sentimientos que la inspiraban. Le dijo: ¿qué sentimientos os inspiro, Luisita? Y Luisa negó cualquier interés. ¡Ay, llegué! Nada, cero. Luis, impaciente entonces, le reveló lo escuchado en el bosque. Le dijo: no es eso lo que yo he escuchado entre los yuyos de Fontainebleau. En ese momento, Mademoiselle d'Artigny entró en la habitación y advirtió que estaba amaneciendo. Amaneció de un modo teatral, diría yo, ¿no? Entonces, que podían ver al rey, que cualquiera podía verlo allí, entonces el rey se las tomó. Después de esa noche, el rey empezó a cortejar asiduamente a la Valier. Y una noche, en el transcurso de una fiesta nocturna, dada justamente en el parque, llevó al rey a Enriqueta y a las demás damas de la corte, a Enriqueta me refiero al antiguo amante, ¿no? Y a las demás damas de la corte, entre las que estaba Luisita, a un lugar del bosque que no era otro que aquel donde Luisa había perdido su secreto. El rincón estaba magníficamente iluminado y decorado con guirnaldas y flores de lis y piñatas y faroles chinos. Algunas cosas las puse yo. Ante esa delicada atención de un rey enamorado, Mademoiselle de Lavalière se emocionó extraordinariamente. No obstante, continuó defendiendo su honor con gran gallardía, pero un mes después de muchos esfuerzos, se rindió y se entregó a Luis XIV, que era lo que estábamos esperando todos aquí. Redondamente, más sí, le dijo. ¿Qué tanto ni qué tanto? No perdamos más tiempo. Fue entonces cuando Enriqueta, la amante que había diseñado el plan para que nadie prestara atención a la relación que ella tenía con el rey, se dio cuenta de que algo andaba mal, y así era. Tras conseguir el amor de Luisita de Lavalière, quizá el más importante que tuvo, Luis se presentó en los aposentos de Enriqueta y le dejó una carta en la que le explicaba que el plan había funcionado de la manera más perfecta. Ya nadie hablaría de la relación entre él y Enriqueta, puesto que aquel amorío dejaba de existir en ese momento. Oh. La carta terminaba diciendo que habían jugado una peligrosa partida y que Enriqueta, lamentablemente, había perdido. Esa es la historia del comienzo de la seducción de Luisita de Lavalière y del despido de Enriqueta de Inglaterra, la mujer del hermano de Luis XIV, de Monsieur Felipe Orleans, que era un poco aficionado a otros placeres. Uh-huh. ¿A quién quiere dedicar esta historia? A mí me gustó mucho.
A mí también me gustó esta historia. Sí. Y quiero dedicarla a la primera de las candidatas que se había elegido y que cuando se dio cuenta cómo venía la mano, se las tomó.
Claro, se las tomó.
Porque me parece que cuando uno sabe que no es con uno, de verdad, el deseo se tiene que abrir.
¿Será? Sí, claro, pero ¿cómo sabe que no es con uno?
Sí, ella
decía, todavía no sabía la mina, qué sé, pero bueno, está bien. Yo a todos los que revelan sus secretos amorosos a voz en cuello entre los suyos. Eso permite ahorrarse un montón de trámites, ¿no? Claro. Andar preguntando, es mejor escucharlo. Podrá no ser en el parque de Fontainebleau, pero puede ser en el baño.
Ajá,
en el baño del Tortón. Y che, ¿no sabés lo que escuché? Fulana le dijo a la otra que tenía ganas de salir con vos y ir a la pizzería.
Eso le gusta.
Y bueno, entonces dice, aparece una con un aire casual y dice, está lindo para ir a la pizzería. Así que más vale llegar a tiempo que no caer invitado. Hemos ido a la discoteca a buscar discos de seducción. Se le ocurrió al discotecario que una serenata es una forma de seducción de las que seguramente habrá abusado Luis XIV. Uh-huh. Así que vamos a escuchar, además porque teníamos muchas ganas de oírlo, el vals que se llama La vieja serenata en la estupenda versión de Jorge Vidal. Ajá. Adelante.
Iremos de barrio en barrio para dejar un rosario de hermosa recordación, y otra vez la tradición tendrá aroma de horas gratas, pues la vieja serenata volverá en cada balcón.
Muchachos, esta noche saldremos por los barrios a revivir las horas de un tiempo que pasó. será una pincelada de viejas tradiciones y al son de una guitarra dirá que no murió. Iremos por barracas, andemos frente al cine y en flores dejaremos prendido en un balcón la vieja serenata que nadie olvida. Muchachos, esta noche se hará recordación. Mujer, no te olvides aquel que fue y te cantó en noches de luna llena frente a la lengua su amor. Y al escuchar el del trovero la dulce queja galana abriéndose una ventana, un muchas gracias y oyó. Por todas las parroquias reviven los balcones la vieja serenata del mozo trovador. Si parece que hablaran cafines y malbones como pidiendo acaso la vuelta del cantor. Por eso es que esta noche, muchachos, los invito, saldremos por los barrios en santa devoción, y al ver que las ventanas se abren despacito, muchachos, esta noche yo pierdo el corazón. Mujer, no te olvides aquel que fue y te cantó en noches de luna llena frente a la reja su amor. Y al escuchar del trovero la dulce queja galana abriéndose una ventana, un muchas gracias.
Ha cantado Jorge Vidal, la vieja serenata.